Volvemos con El Radar en Blue Radio.
Estamos terminando el año 2023 y estamos todavía en el mismo limbo, con la misma incertidumbre de hace varios meses en torno al sistema de salud que atiende a millones de colombianos, en particular frente a la financiación por parte del Estado de los medicamentos que están por fuera del Plan Básico de Salud, y con una gran incertidumbre sobre finalmente cuál será el incremento que se definirá por parte del Ministerio de Salud para la unidad de pago por capitación, que es el elemento fundamental para garantizar la atención de millones de pacientes en todo el país. La doctora Carmen Eugenia Dávila es la directora de Gestar Salud, que es la organización que reúne a las EPS del régimen subsidiado. Doctora Carmen, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Un saludo muy especial para todos.
Quisiera preguntarle inicialmente sobre lo que desde hace por lo menos dos meses estamos hablando, y es la escasez de recursos girados por parte del ADRES. Esto es un poquito complejo, pero tratamos de explicarles a los oyentes que es, entre comillas, el gran banco de la salud que gira los dineros a las EPS para que se puedan suministrar los medicamentos de enfermedades de alto costo a los pacientes, que ha tenido una polémica por el tema de que se habían demorado los giros y no eran suficientes. Hoy, ¿cómo está funcionando ese punto en particular?
Digamos que la situación en términos generales es igual a la última entrevista que habíamos tenido, pero ha empeorado por cuanto en los meses de noviembre y diciembre no tuvimos ninguna asignación presupuestal y por lo tanto no tuvimos la liquidez para poder adquirir estos medicamentos y distribuirlos a las personas que más los necesitan, que en general son personas que padecen de enfermedades huérfanas de alto costo y cuyos medicamentos son extremadamente costosos. Entonces, dentro de la ley y el arreglo institucional que existe en el país, estos medicamentos se financian con recursos del Estado para beneficios, pero las personas que los necesiten acceden a ellos a través de unos recursos que reconoce el Estado para administración de las EPS, que se llaman presupuestos máximos. El Estado está en la responsabilidad de asignar recursos suficientes y en el evento en que exista algún desfase, ajustarlo de manera oportuna con el propósito de que estos enfermos, que son muy vulnerables, puedan tener su tratamiento sin riesgos de interrupción.
Sí, son medicamentos costosos, por eso se hace una intervención distinta por fuera del Plan Básico de Salud por parte del gobierno, doctora Carmen. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, están cubiertas a través de este mecanismo? ¿Cuáles son los medicamentos que se suministran a los enfermos, a los pacientes de qué enfermedades?
Pues Ricardo, dentro de nuestro sistema todas las patologías están cubiertas y el 95% de los medicamentos se financian y se suministran a través del plan de beneficios que está a cargo de las EPS. Hay otros medicamentos que son innovaciones tecnológicas, medicamentos especialmente para enfermedades huérfanas, otros insumos que se financian con los que hemos denominado o denomina el sistema presupuestos máximos. Es las personas que se benefician de estos recursos son personas que tienen diagnósticos huérfanas y en algunos casos enfermedades complejas como por ejemplo cáncer y otras enfermedades de muy alto costo y cuyos medicamentos para el tratamiento, digamos, son innovaciones que tienen todavía un altísimo costo y que no hacen parte del plan de beneficios. En muchos casos hay que importarlos individualmente para el paciente. Entonces, esto es como la particularidad de estos medicamentos y la razón por la cual preocupan tanto a los pacientes y usuarios, y pues lo vemos en los medios como permanentemente manifiesta su preocupación por ellos, y también es una preocupación de las EPS esto, porque pues no existen los recursos para poder garantizarlos continuidad y con oportunidad. En este momento, pues no se han suspendido los tratamientos por este concepto, pero pues si hay un riesgo de continuidad de carteras a cargo, digamos, de las EPS, si se le debería a los operadores logísticos o a otros proveedores que digamos, importan o traen esos medicamentos para unos pacientes que son pacientes muy especiales para el sistema.
Sí. Doctora Carmen, el ADRES, el gobierno, ya giró los dineros de los presupuestos máximos para esto que usted nos cuenta, para los meses de noviembre, que ya pasó, y de diciembre, que está a punto de terminar.
No, Ricardo, no ha girado estos recursos y tampoco los ha asignado. Es decir, no tienen un respaldo presupuestal y por lo tanto no tenemos la liquidez. Y por otro lado, tampoco ha revisado la mayor ejecución del año 2023 que ha existido en estos tipos de medicamentos o tecnologías. Y hay unas deudas del año 2022 importantes y algo marginal por el año 2021.
Claro. ¿De cuántos recursos estamos hablando? Ese restante de noviembre y de diciembre que no ha pagado el gobierno, según usted nos cuenta, de los presupuestos
máximos. Ese restante para las agremiadas de Gestar Salud equivale a aproximadamente a 300,000 millones de pesos, pero toda la deuda para las agremiadas podría estar en el orden de 1.2 billones de pesos.
1.2 billones. Y si no tienen esa plata, ¿de dónde están sacando para poder cumplirles a los pacientes, doctora Carmen?
Las EPS han tratado de hacer una gestión financiera para poder pagar estos medicamentos en algunos casos, y en otros casos se deben a los proveedores. Y estas son las tensiones permanentes que tiene el sistema entre tratar de hacer una gestión financiera mientras el gobierno consigue los recursos y los asigna y los gira, tratar de manejar las relaciones contractuales con los proveedores para que tengan un nivel de espera, pero obviamente todos los proveedores necesitan la liquidez y pues este año ha sido particularmente difícil frente a la liquidez de estos conceptos, y por lo tanto pues sí le hacemos el llamado de que de cara al cierre fiscal faltan 10 días para que se acabe el año, se resuelvan estos asuntos que son del interés de todos, en particular de las personas más enfermas. Recordemos que aquí las personas que son beneficiarias de estos medicamentos son las personas que realmente tienen diagnósticos muy difíciles. Comprar estos medicamentos pues les resulta imposible, pero además tampoco están, en muchos casos, para la adquisición indiscriminada de la población, sino veces importarse directamente para cada paciente.
Sí. Doctora Carmen, le pregunto ahora por la seguramente columna vertebral del sistema financiero de cómo funciona la salud en Colombia, que es la UPC, la unidad de pago por capitación. Primero quisiera que usted les explicara a los oyentes con plastilina qué es la UPC.
Buenos días, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Y la siguiente pregunta es si ya definió el gobierno de cuánto va a ser el incremento de ese valor para el año entrante.
Ricardo, la unidad de pago por capitación es un valor que reconoce la ADRES por cada afiliado al régimen subsidiado y al régimen contributivo. Es un valor anual que se gira en mensualidades, para el cual pues tiene que existir unos requisitos: que el afiliado se encuentre a determinada EPS, que exista, digamos, el aporte o la cotización en el caso de que sea contributivo, y en el caso de que sea subsidiado, que esté pues con su debida identificación. Ese per cápita se reconoce tanto para el cotizante como para el núcleo familiar, y en el caso del subsidiado, para todo el núcleo familiar. familiar se reconoce en el caso del régimen contributivo. Cada semana hay un proceso en el que se reconoce esta superces en la medida en que se va recaudando las cotizaciones y los aportes de los empleadores, y en el caso del régimen subsidiado se gira una vez al mes estos recursos con el propósito de que se tenga la liquidez para poder cubrir los contenidos del plan de beneficios, que como anotaba antes, cubren todas las patologías y un número importante de medicamentos, insumos y procedimientos a los que las personas tienen derecho sin importar su condición de su capacidad de pago, sus condiciones de salud, el lugar geográfico y la edad. Entonces, es el valor que nos iguala a todos los colombianos y que permite hacer el principio de solidaridad, y es que tiene que ver con mancomunar los recursos y traducirlos en ese per cápita que permite que todos seamos iguales frente al sistema. Cada año se decide sobre el incremento de este valor, y este año pues no hemos tenido todavía esa decisión. No se conoce el acto administrativo, ni la proyección, ni la estimación que el gobierno está en la obligación de realizar cada año. Y este año en particular, por efecto de la Ley Estatutaria de Salud, se debe hacer una actualización del plan de beneficios, hacer las inclusiones que correspondan, y tampoco tenemos información sobre este particular. Entonces, creemos que es importante en este momento del año poder tener estos valores que son esenciales para poder planear la contratación, la organización de la red del próximo año, y pues realmente esta situación en que todavía no se conoce mucho sobre estas decisiones, pues genera una incertidumbre, porque no sabemos exactamente cuáles van a ser los criterios de aumento.
Sí. ¿Y cuál es la consecuencia de esa incertidumbre, doctora Carmen? El hecho de que hoy no se sepa de cuánto va a ser el aumento de la UPC para el año 2024.
Bueno, hay una norma que establece que en el evento en que no existan estudios, circunstancia que nunca ha pasado, porque siempre los estudios están para estas fechas, dice la norma que la UPC se incrementará automáticamente con el IPC causado. Esto, digamos, puede generar y mantener un desequilibrio que ya se está observando en esa relación de la unidad de pago por capitación frente al costo del plan de beneficios, y que venimos observando desde el año 2022 y 2023, que hemos venido conversando con el ministerio, presentando información, pero todavía pues no conocemos cuál es la definición frente a eso, y lo que uno pensaría es que es necesario considerar no solamente el ajuste por IPC, que sería el que sería automáticamente si no hay estudios, pero además un crecimiento real que permita generar el equilibrio en esa relación, y que la prestación de los servicios de salud en este momento en que se está discutiendo una reforma y que necesitamos poder concentrarnos también en la garantía del derecho de las personas, sea equilibrada.
Doctora Carmen, quiero preguntarle para finalizar sobre cuál es su pronóstico frente al futuro del sistema de salud en Colombia con lo que hoy está ocurriendo. Hablando un poco de lo que va a pasar en el 2024, frente a la incertidumbre por la UPC, que no se ha definido su incremento para el año entrante, frente a el no pago por ahora de los presupuestos máximos de noviembre y diciembre, y con una reforma a la salud que pasó en Cámara y que ahora afrontará el examen del Senado, y si llega a ser aprobada, de la Corte Constitucional. ¿Hoy los colombianos tienen que estar preocupados frente al futuro de la atención en salud?
Digamos que es un escenario de mucha incertidumbre para quienes tenemos la obligación de garantizar el derecho a la salud. Quisiéramos que los colombianos estuvieran pues tranquilos, pensando en que las organizaciones del sector están haciendo lo posible, pero también debemos decir que se depende de, dependemos de unas decisiones del gobierno nacional que todavía no conocemos y que es necesario que se conozcan con todo el soporte técnico para poder, digamos, continuar este camino, que exista la atención sin ninguna afectación a la continuidad, hasta que se defina el futuro del sistema con la reforma que cursa en el Congreso y que va para tercer debate en el Senado de la República.
Sí, le insisto. ¿Hoy deberían preocuparse los colombianos por la atención en salud? ¿El futuro de la misma?
Nosotros no queremos preocupar a los colombianos porque están las EPS haciendo la mejor gestión para que no haya, digamos, interrupción de los tratamientos y que haya cierta normalidad. Pero sí dependemos del gobierno nacional. Y por eso es ese llamado al gobierno que entre tanto se aprueba esta reforma, se garanticen los recursos necesarios para financiar adecuadamente el servicio de salud en el año 2024. Como decíamos en esta entrevista, venimos de unas tensiones financieras muy fuertes en los años 2022 y 2023. Esperamos que ese escenario no se repita en el 2024 y por eso ese llamado y la angustia también en general del sector de que esto pueda tener un escenario más tranquilo desde el punto de vista del equilibrio financiero para el 2024.
Clarito el mensaje, doctora Carmen Dávila, directora de Gestar Salud. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Radar. Le deseo una feliz Navidad.
Gracias, Ricardo. Una feliz Navidad para usted y para todos. Muchísimas gracias.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
¿Qué está pasando con la salud? Diferentes miradas y diferentes lecturas. Hemos escuchado al contralor encargado Carlos Mario Zuluaga hablando de que no hay riesgo de liquidez en el sistema de salud, pero otra cosa es lo que dicen la Procuraduría y la CPS, entre otros actores del sistema. Por eso he querido llamar hoy a la Procuradora Delegada para el Sector Salud para que nos cuente cuáles son hoy las cifras que ella tiene y cuáles, tratando de explicar lo más fácil posible un tema que es complejo, lo que está pasando hoy con los presupuestos para la salud. Señora Procuradora Diana Margarita Ojeda, bienvenida al Radar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo. Gusto en saludarlo.
¿Qué está pasando hoy? ¿Están al día, como dice el presidente Gustavo Petro, como dice el ministro de Salud, desde el gobierno con el giro a las EPS?
No, no están al día. Desde el año pasado, en noviembre, aquí han venido los diferentes actores del sistema de salud, especialmente ASEMI, Gestar Salud, implorando porque la Procuraduría pueda garantizar los derechos fundamentales de los pacientes en Colombia. Hay varios temas pendientes. A las EPS no les han pagado los presupuestos máximos del 2022. Les pagaron 2021. No les han pagado los ajustes 2022. Los presupuestos máximos del 2023 le deben noviembre y diciembre.
¿Eso cuánto dinero es? ¿De cuánto es la deuda hoy?
Como 100 mil millones de pesos, ¿sí? Los datos están en los escritos que ha dirigido ASEMI, Gestar Salud una parte, y sobre todo, y Andy también ha dirigido unas cifras. Nosotros lo que alertamos es sobre la garantía del derecho fundamental. No se puede seguir confundiendo y diciendo que están al día en la UPC. Es que ellos no están hablando de UPC 2023, están hablando del pago de los presupuestos máximos del 2023 que se le está debiendo noviembre, diciembre. Están hablando de los ajustes a esos presupuestos del 2022 y por supuesto lo que va corrido del 2023. Con la UPC que han dicho desde el año pasado, que con los cambios epidemiológicos ocasionados por la pandemia, el mayor uso de los servicios de salud ocasionado por toda esta incertidumbre que se ha venido creando de que las van a liquidar, la gente está acudiendo más a los servicios. las enfermedades aumentaron por cuenta de la pospandemia. Los cambios macroeconómicos, de la inflación, de los mayores costos de las tecnologías, que han aumentado también, hay nuevas tecnologías, mayores enfermedades que no forman parte de la PBS. Todo esto ha incidido en que la UPC se encarezca, no sea suficiente. Y para el 2024 no se ha hecho el estudio, no se han realizado los análisis que encarecidamente vienen pidiendo hace más de un año las GPS. Mire, la UPC es insuficiente, tenga en cuenta todos los cambios que ha habido. No se ha dado. Ellas están muy preocupadas porque lo que se está afectando gravemente, ya nosotros hemos tenido casos acá, es el derecho fundamental a la salud. Claro. Y de seguir esta crisis, señor Ricardo, pues es como un adelanto a la reforma. Las van a acabar antes de que llegue la reforma.
Procuradora, ese escenario que tiene tanto riesgo, ¿es posible? ¿Eso puede ocurrir?
Pues en el estado en que estamos, la quiebra puede ocurrir, ¿sí? Totalmente. Y ese tema de que no se les debe no es cierto. Ese tema de que el señor Contralor dice, no, es que están al día en la UPC. Es que ellos no están hablando del pago de la UPC de 2023. Claro que les han venido pagando. Escasa, insuficiente, pero les han venido pagando. Ellos lo que están luchando es que le paguen los presupuestos máximos, que son los recursos que no forman parte del plan básico de salud, son los recursos que apalancan las nuevas tecnologías, las enfermedades de alto costo, las catastróficas, medicamentos que no están en el PBS. Esos son los recursos que están escaseando, que no les pagan y que esas enfermedades han venido aumentando por muchas causas. Somos una población en envejecimiento, somos una población que salió de un COVID con secuelas grandísimas como sí, cardiopatías, como enfermedades mentales, y si las EPS no tienen cómo pagar esas nuevas enfermedades, es una cadena, no le pagan los proveedores, las EPS se atrasan. Entonces, todo eso causa daño al sistema de salud, independientemente de una reforma que está en camino.
Sí. Procuradora, usted le envía una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le da un plazo muy preciso para que responda frente a estos pagos. ¿Qué dice esa carta?
Sí, señor. Esa carta habla básicamente de tres aspectos. Habla de que le pague los presupuestos máximos el 2023, noviembre y diciembre, que les está debiendo. Todo esto está fundamentado en los comunicados de ASEMI que hicieron desde 2022 y todo lo que se han enviado a lo largo del año en que han pedido apoyo de la Procuraduría. Una parte, entonces, presupuestos máximos, los ajustes a esos presupuestos máximos del 2022 y lo que va corrido del 2023. Les pagaron el 2021, este año, pero no le han pagado 2022. El tercer aspecto que también hacemos relación es que la UPC para el 2024 ya se va a vencer el mes de diciembre y todavía las EPS no saben cuál va a ser el aumento de la UPC que sea suficiente y que tenga en cuenta todas las variables, tanto epidemiológicas como macroeconómicas, que hacen que la UPC 2023 y la que viene de 2024 sea insuficiente para garantizar los derechos fundamentales a la salud. Esos han sido los tres aspectos principales. Un cuarto aspecto que preguntamos, porque desde septiembre le venimos solicitando por la adición presupuestal de 2 billones de pesos que solicitó el ministro al Ministerio de Hacienda. Esa adición se dio, 1 billón se le pasó a ADRES para aseguramiento. Creemos que con eso irán a pagar parte de la UPC que falta noviembre y diciembre también, y hay otro billón que utilizaron pues para otros temas en el territorio nacional, para enviarle pues a los hospitales públicos, para infraestructura y para una serie de aspectos de mejora con grupos extramurales.
Sí, procuradora, quiero hacerle una última pregunta. ¿Ustedes ya han tenido casos concretos de personas que hayan tenido dificultades para acceder a medicamentos de alto costo por cuenta de este retraso en la entrega de los presupuestos del pago máximo de los presupuestos básicos, de todo lo que tiene que ver con esas medicinas que están por fuera del plan de salud original, el plan básico de salud? Los presupuestos máximos.
Sí, claro, claro, eso es permanente. Mire, nosotros este año hemos atendido con fecha 15 de diciembre 3.005 casos en salud y otros que se han venido que no lo hemos radicado por la urgencia misma, y algunos de ellos tienen que ver con que tienen personas, pacientes que tienen derecho a enfermera, eso se lo han suspendido. Así estén en vida vegetativa, se lo han suspendido. Medicamentos de alto costo, unos se han demorado por la escasez, por el desabastecimiento o por el cambio intempestivo que hizo la Cruz Verde con la EPS Sanitas. Hace poquito tuvimos el caso de un paciente con una esclerosis múltiple que llevaba desde octubre que no le podían entregar ese medicamento que es tan delicado, por los cambios de Cruz Verde de suspender esos medicamentos de alto costo. Es que todo es una cadena que va en detrimento del sistema de salud. Tenemos muchas quejas.
Sí, procurador. Muchas quejas puntuales. Eso es muy delicado.
Muchas quejas puntuales que nos llevan a mirar que hay una crisis sistémica. Si no las acaba la reforma, las acaba que no les pagan. Ahora, el crédito en que ellas se ven expuestas, el daño reputacional, sí, eso salir a decir que están haciendo, pero sin pruebas y sin nada, o que se roban la plata, o desviación de recursos, sí, uno dice, bueno, ¿de dónde sacan eso sin conocimiento de causas, sí, sin una investigación? Un anticipo, se pueden hacer anticipos, están previstos en el decreto 780 de 2016, en el 441. Un paciente capitado es un paciente que se le paga por adelantado a la IPS. Sí. Después se revisan las glosas, se depura la cuenta, dice, bueno, les iré más o les iré menos, pero eso no quiere decir que se hayan robado la plata, como sí se dio a entender hoy con la nueva IPS. Sí. Entonces, ¿qué pues, veo yo? Sí. Que hay estrategias definidas que van conduciendo a deteriorar el sistema de salud, sí, acabar con lo que se ha construido en 30 años.
Sí, pues procuradora, mi última pregunta es sobre esa misma hipótesis, y es que en los pasillos y en el sector de la salud se habla mucho de esa posibilidad de que haya un plan B del gobierno frente a la reforma de la salud que ha tenido tantas dificultades para tramitarse en el Congreso de la República. Apenas va en 2 de 4 debates y ha tenido muchos problemas. ¿Usted tiene elementos para asegurar o para determinar que sí es el plan B el deterioro del sistema como plan B para sacar adelante la salud? Es decir, demorar los giros y dificultar el funcionamiento de la CPS podría ser el plan del gobierno para sacar adelante a la fuerza su reforma a la salud.
Mire, ahí están los informes de los gremios, yo no soy la que lo digo, están los informes de los expertos en salud, los informes de Así Vamos País, los informes de ministros en todos unidos, los informes de diferentes organismos, ¿sí? Y todo conduce a que la reforma como está concebida sería un retroceso en los derechos fundamentales para el país, porque ataca la misma ley estatutaria de salud, ¿sí? Y entonces, y no pagar y demorar y decir yo les pagué y decir, no, es que las EPS están cobrando presupuestos máximos, y le contestan diciendo que no, es que ya les pagaron ante el público, ante los medios, estamos al día, o se van, no es que les pagamos, no es que Salud, claro que Salucón cometió irregularidades, pero ¿por qué llevan todo a Salucón? ¿Por qué no miran toda la gestión que están haciendo con las uñas? Eso es acabar con lo que se ha venido construyendo durante 30 años. Hay que mejorar, por supuesto, no todo es perfecto, que hay que llegar a la ruralidad, por supuesto, pero no es acabar por acabar y hacer un daño reputacional que el común de la gente no entiende y cree que va, que su sistema de salud va a mejorar con lo que llegue desarticulado, estatizado, sin responsables, sin control del gasto, sin control del riesgo, sin quien poner una tutela, y que sean los gerentes de los hospitales públicos quienes manejen la salud a su leal saber y entender, y muchas veces ajenos al interés general que debe primar en un servidor público. Sí.
Es la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda, con nosotros hoy en el radar. Procuradora, muchas gracias. Quedamos atentos y tomamos nota de lo que usted nos ha dicho. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, señor Ricardo. Muy amable.
Usted está en El Radar.
Buenos días, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.